El estudio nos acompaña Fabiana Ríos. Fabi, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Armando? Un
gusto. Un gustazo que estés aquí, de verdad.
La verdad que hemos hecho varias notas por teléfono, pero sí. Así, face to face.
Pero no en una radio como esta. Bueno, venís de haber estado en Alemania, venís de haber estado en el Congreso Nacional,
sí.
Hablando de feminismo, de tu militancia en este tema. Contanos esa experiencia, ¿cómo fue, cómo lo viviste?
Bueno, fue... En principio fue muy, muy emocionante, muy conmocionante, muy movilizadora. En realidad participé de dos eventos, estuve 6 días en Alemania, participé de dos eventos del movimiento feminista organizados por diferentes organizaciones, valga la redundancia. Estuve en un seminario de dirigentes políticas de izquierda de 3 días, organizado por el Die Linke, que es el partido de la izquierda alemana, que surge de la unificación de los partidos de izquierda de Alemania Oriental y Alemania Occidental. En ese seminario participamos 25 dirigentes del mundo, más las dirigentes de Die Linke de Alemania, éramos 30 y tantas. Y cuando te digo mujeres del mundo, te digo de todo el mundo.
Claro,
porque
claro.
A veces una no se da cuenta y cuando habla del mundo habla de Occidente.
Claro,
¿no?
Claro,
y sí. Porque nada, porque lo naturalizamos así.
Sí.
Y había mujeres de todas partes, desde Filipinas, de Nepal, de Vietnam, de Tanzania, de Tasmania, de India, de Afganistán, de Turquía, de Grecia, de Bielorrusia, de Senegal, del Sahara Occidental,
sí.
De Irlanda del Norte, de Finlandia, de España, y después estábamos de Latinoamérica, de Cuba, de México, de Brasil, y yo de Argentina.
Ah, igual de Argentina.
Y yo de Argentina. Fueron 3 días de mucho trabajo, analizando un poco lo que es la relación de los partidos de izquierda con el movimiento feminista, la autonomía del movimiento feminista, la tensión. El feminismo y los feminismos son de izquierda, pero no todos los partidos de izquierda son feministas.
Claro,
¿no?
Claro, sí, sí.
Esto como la gran tensión y la gran discusión,
sí,
que nos llevó 3 días. Las conclusiones de esos 3 días de trabajo, que se hacían a 4 traducciones simultáneas, del francés, el inglés, el español y el alemán, se llevaron a partir del día sábado, por el viernes a la tarde, la Fundación Rosa Luxemburgo, que es una fundación que está vinculada a la izquierda, pero es una fundación independiente que recoge el nombre de la líder del socialismo internacionalista y pacifista Rosa Luxemburgo. Había organizado un festival feminista internacional para las mujeres alemanas en general.
Claro.
Ahí concurrieron más de 2.000 mujeres. Era la primera vez que se hacía un evento de estas características. En ese lugar sí había otras hispanoparlantes. Había diputadas de Guatemala contando la realidad del feminismo en Guatemala, que es uno de los países más violentos de nuestra América Latina.
Sí.
Estaba Marta Dilón, del movimiento Ni Una Menos de Argentina, que fue un gustazo verla y encontrarla allí. Había dirigentes de distintos países del mundo. Había una italoamericana investigadora de la Universidad de Nueva York. Estaban las compañeras de los grupos Minerva de Uruguay. Nada, una cosa impresionante, sí, increíble, que de algún modo te abre la perspectiva.
Claro, te muestra otro escenario.
En primer lugar, les decía yo recién a ella, de cómo el mundo está mirando la masividad del movimiento feminista de Argentina.
Ajá.
La masividad, la diversidad y la lucha.
Claro.
Tratan de comprender cómo hacemos. Tratan de comprender los encuentros nacionales de mujeres, el sostenimiento en el tiempo.
Claro.
Y la incidencia que tuvieron los feminismos populares que irrumpen en el movimiento feminista con la crisis de los 90 primero, con la crisis del 2001 después,
sí,
el movimiento piquetero, y cómo eso va transformando lo que era un movimiento marginal a un movimiento que se va haciendo como de masas y entendiendo otras cosas. Eso me impactó mucho. Y también este respeto que debiéramos tener todos y todas,
claro,
en relación a la historia de los propios pueblos, ¿no? Cada movimiento feminista en su propio pueblo y en su propia realidad tiene su historia y sus prioridades.
¿Cómo estamos en el mundo, más allá de esta visión que vos decís y que a nosotros mismos en la Argentina, en esto de desaprender, ¿no? A ver las mujeres en la calle, los movimientos, marchas impresionantes de 100.000 mujeres, por ejemplo, por el aborto libre, seguro y gratuito. ¿Cómo nos ven y cómo se ve el mundo del feminismo en países como los africanos, por ejemplo, o los países de Rusia, los países que eran la antigua Unión Soviética? ¿Cómo estamos respecto de eso?
Tremendo. La realidad es que ellas expresan es tremenda. En primer lugar, me parece importante esto, ¿no? En ninguno de estos países, digamos, salvo en España y en Argentina, hay masividad. Ajá. En segundo lugar, en África, las mujeres africanas que estaban allí hablaban de la incidencia que tienen los liderazgos religiosos, ajá, ortodoxos, sí, en la imposibilidad de algunas luchas. En el caso de Bielorrusia, el tema laboral, sindical, es un tema como prioritario. Por eso decía, la historia de los países y la historia de sus pueblos también va condicionando y dándole, claro, de alguna manera rostro, uh-huh, a esos movimientos feministas. Las mujeres de Vietnam planteaban también otras, claro, realidades. Claro. Las mujeres de Filipinas, perdón, las mujeres de Filipinas planteaban el problema de la trata con fines de explotación sexual y la prostitución infantil, claro, de las niñas de Filipinas. Las mujeres hoy de Senegal, las extirpaciones masivas de clítoris.
Claro.
Entonces hay cosas que tienen un nivel de angustia y de dolor, uh-huh, en la vida de las mujeres, pero aquí hay un patrón común, que es la desigualdad.
Claro.
Hay un patrón común. Entonces, claro, después de escuchar esos testimonios, una dice, claro, el patriarcado es antes que el capitalismo. Uh-huh. Y se suma al capitalismo en un modo de explotación.
Claro.
Pero sea cual sea, el sistema político, hay en el mundo en general un sistema jerárquico que nos destroza la vida, claro, a las mujeres.
¿Cuál es la injerencia del desconocimiento en todo esto? Me refiero al hecho de no tener acceso a países, por esto donde vos decías, que predomina la iglesia, por ejemplo, ¿no? Mm. O la religión.
O la ortodoxia. En la medida que sea.
Exactamente. ¿Qué influencia tiene el no conocer o el no tener acceso, como tenemos en Argentina hoy, por ejemplo, a una ley de educación sexual integral, a la posible aprobación de una ley que prevea el aborto libre, seguro y gratuito? ¿Eso influye o tiene más que ver con la cultura de cada uno de esos países?
Y a mí me parece que tiene más que ver con las desigualdades sustanciales. Digo, en tanto que la agenda feminista no sea abordada por los propios partidos de izquierda, uh-huh, claro, que la desigualdad se establezca en las discusiones políticas, en el armado de las listas, en las representaciones públicas, uh-huh, y en lo que hablábamos en este seminario, que éramos poquitas y estábamos 12 horas hablando y pensando. Decíamos, bueno, si no forma parte de la agenda política de los partidos, del sistema de partidos políticos,
claro,
que los temas feministas no son temas de mujeres, son temas políticos.
Exacto.
Son temas que discuten la desigualdad política, la desigualdad en la representación, la desigualdad en la educación, la desigualdad en las tareas de cuidado. Si esto no se instala como un diálogo entre hombres y mujeres,
claro,
donde los hombres puedan reconocer que hay privilegios,
claro,
y que esos privilegios deben ser deconstruidos, uh-huh, porque cuando hablamos las feministas no hablamos de cosas de mujeres, no nos tienen que dar permiso para monologar,
claro,
tenemos que poder establecer un diálogo, uh-huh, donde digamos, bueno, sí, todos los indicadores duros, uh-huh, duros, dicen, sí, que las más pobres de los pobres somos las mujeres, que en la distribución de tierras las mujeres no tenemos tierras, que los propietarios son los hombres, que los cargos más altos los tienen los hombres, que en los movimientos sociales las mujeres y los hombres participamos de manera similar porcentualmente, en general somos más las mujeres, uh-huh, pero en los cargos jerárquicos
son menos.
Son hombres. Si en la justicia, a lo largo de los años, las leyes las hicieron en código masculino y tenés un androcentrismo, cuando hablas de la humanidad y todo es en términos masculinos, pues bueno,
hay que empezar a discutir.
Hay que empezar a discutir profundamente
tal
esto.
Tal cual.
Y eso
es netamente político.
Es netamente político. A mí me da la sensación a veces que hacia adentro de los partidos políticos se mira el feminismo como una cosa simpática o políticamente correcta. Claro. Entonces, bueno, las chicas, miren, la rama femenina no es el feminismo.
Claro.
El feminismo es la posibilidad de ver que hay enormes desigualdades. Y en la charla del Senado, yo salí el martes de Alemania, llegué el miércoles a la mañana a Buenos Aires y el miércoles a la tarde tuvimos esta charla de agenda política y feminista. Lo que planteaban las compañeras era esto, decía, y lo que hablábamos también tenía que ver con esto, es decir, como todas las cosas se aprenden o se desaprenden.
Sí.
¿Quiénes saben de rosca política? ¿Los hombres o las mujeres?
Yo creo que los dos.
Bueno, los que más saben son los hombres, porque en general las dirigencias partidarias son varones, en general.
Claro, entonces vos sos una excepción.
Yo soy la excepción, que a veces hace que otros justifiquen.
Claro.
Entonces, dice, mira, vos llegaste donde llegaste, claro. Pero ¿a costa de qué? ¿A la carga de qué cuero? Uh-huh. ¿Cómo se cargó eso en el cuero? ¿No?
Claro, sí.
Eso no se puede contar. Yo decía, mira, si a vos te enseñan a pasar el trapo de chiquito, vos sabés pasar el trapo.
Claro.
Si a vos te enseñan a compartir tareas de chiquito, aprendes que eso es lo normal.
Claro.
Y si vos aprendes a decidir políticamente cosas y negociar políticamente, generacionalmente, lo vas a saber hacer. Lo cierto es que hoy, en la mayoría de los distritos, lo que cuentan las mujeres, es que las listas las armaron hombres.
Exacto, claro.
Y sí, que sí. Aún teniendo una ley de paridad, si vos relevas los distritos... Releva este. ¿Quiénes encabezan el Senado mayoritariamente?
Sí, los hombres. Sí. Va a haber que hacer, o sea, la esperanza está en el recambio generacional.
La esperanza está en el recambio generacional porque yo creo que las chicas más jóvenes han naturalizado la discusión.
Claro.
Lo que nosotras naturalizábamos como jerarquización, ellas están naturalizando.
Como discusión.
Chicas y chicos, ¿eh?
Sí,
están
sí.
naturalizando una discusión. Y eso, por lo menos para mí, ya es positivo.
Claro.
Y me parece que los adultos grandes ya tenemos que hacer un gran esfuerzo para ir aprendiendo a ser un poquito más, más justos y flexibles en esa distribución de tareas, en el uso de la palabra, en el manejo de lo público. Y entonces estas cosas que durante muchos años nos han tenido a las mujeres como relegadas a ese espacio privado.
Los hombres tenemos que aplicar lo del estaca y el elefante.
Sí, a ver cómo es.
¿La sabés? Bueno,
no la sé.
Un día un nene le pregunta al papá, en el frente del circo, por qué el elefante no se iba de la estaca, si con la fuerza que tenía se podía llevar al circo. Y el papá le dijo, porque desde que es chiquitito está puesto en esa estaca.
Claro. Cuando no la podía mover.
Está claro. Entonces nunca más intentó salir. Y creo que nosotros tenemos que sacar la estaca y empezar a
así que nada, fueron como tres experiencias de una profundidad que yo agradezco inmensamente a las personas que me propusieron, a quienes aceptaron y a quienes me dieron esa posibilidad que fue sin duda un privilegio.
Fabi, muchísimas gracias por haber venido. Sé que estás cansada, viniste de Ushuaia, tenés mucha actividad hoy.
Seguimos de campaña.
Claro, seguimos de campaña. Y bueno, vamos a charlar seguramente en la semana sobre la campaña y esta cercanía con el Congreso que vos proponés y que algunos no la entienden, pero que no tiene que ver con estar cerca del Congreso.
Tiene que ver conmigo, tiene que ver con todos.
Exactamente, y tiene que ver con la cercanía del Congreso con nosotros. Dale. Muchas gracias por
venir.
Un gustazo, como siempre.
Gracias.
Nos vamos a dar una brevísima pausa y volvemos con Mate y Rock.
Volvé a escuchar esta nota en www.lalicuadoratdf.com.ar.